Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si lo haces a través de nuestro podcast, un podcast que puedes encontrar en www.telemadrid.es/Onda Madrid. En la realización está Luis Perdiguero, bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de caminos de barro y rutas escolares, de dignidad, de peluquería, de fútbol y de playa.
Me gusta porque me aprenden cosas nuevas.
Me gusta jugar, hacer los deberes, leer y comer.
Leo cosas y me pongo a escribir.
Me gusta ser profesora porque me gustan los niños pequeños.
A mí lo que ves, yo si no, yo voy a ser veterinaria, soy de la profesora de guardería.
¿Y sabes que para eso hay que estudiar mucho?
Sí, ya. Libro, sí.
Tienes que estudiar, tienes que estudiar hasta en el instituto.
Son niños y niñas de la Cañada Real que acuden al centro de Cáritas en el sector 6 después del colegio para tener ayuda con los deberes, hacer actividades de ocio, excursiones, incluso irse juntos de vacaciones para convivir y conocer el mar. Hoy nos trasladamos a este lugar, la Cañada Real, una localización con unos 15 kilómetros de longitud ubicado entre los municipios de Madrid, Rivas y Coslada, que como nos indica su nombre, originalmente era un paso de ovejas, un camino de la transhumancia, que a partir de los años 60 comenzó a transformarse en una gran barriada sin infraestructuras, un territorio de nadie en el que mientras las administraciones se ponen de acuerdo en buscar soluciones, viven más de 8.000 personas, crecen más de 2.000 niños. Esta noche en Madrid sin Fronteras tenemos muchos invitados a los que vamos a ir saludando. Tenemos en primer lugar a Mónica Altuna, responsable del proyecto de menores. Muy buenas, bienvenida. Buenas noches, Mónica.
Buenas noches.
Tenemos con nosotros a Pablo Choza, responsable de los proyectos de Cáritas Madrid en la Cañada Real. Pablo, bienvenido.
Buenas noches.
También a David Jorge, responsable del proyecto de Adolescentes. Bienvenido.
Hola, buenas noches.
Y tenemos, por último, a David, que es psicólogo deportivo y entrenador voluntario de Cáritas. Muy buenas.
Buenas noches.
Y a Pepín, que es capitán de un equipo que va a ser hoy protagonista de este programa, porque es uno de los proyectos quizá más nuevos de Cáritas ahí en Cañada Real, pero con una energía, una potencia y unas ansias de triunfo importantes. Bienvenido, Pepín.
Bienvenido. Buenas noches.
Bueno, vamos a comenzar, si os parece, Pablo, por ubicarnos, porque realmente estamos en un territorio del que se habla muchas veces, que salta la prensa en titulares en muchas ocasiones, fundamentalmente por noticias negativas. Uh-huh. Y hoy queremos hablar de la realidad que vosotros en Cáritas veis cada día y de la vida que se abre paso, ¿no?, en este uh-huh. lugar, en el sector 6 en concreto.
Sí, efectivamente. Cáritas Madrid desarrolla la actividad, inició en el año 2012, cuando empezó con un equipo de calle valorando la situación de las familias que viven en la Cañada Real. Y poco a poco ha ido incrementando su presencia en un espacio físico, una antigua fábrica de muebles, que es donde Cáritas desarrolla uh-huh. sus proyectos y actividades. Y, como decías, es el sector 6. La Cañada Real son entre 15 y 16 kilómetros y nosotros, Cáritas Madrid, en el espacio de la fábrica, estamos con familias que viven en el sector 6. Uh-huh. ¿Vale? El sector 6, que es la zona conocida también como Valdemín Gómez, que iría desde la zona de la A3 de Valencia hasta el cogería los límites del Ayuntamiento de Getafe. Uh-huh. ¿Vale? Sí que es importante lanzar un mensaje distinto, lanzar un mensaje positivo. No todo lo que es en Cañada tiene que ver con temas de delincuencia ni con temas de droga, al revés. En Cañada viven muchísimas personas, decías más de 8.000 personas, muchísimos niños, que son los que sufren y viven unas condiciones no adecuadas para el desarrollo diario, ¿no? Sin acceso a recursos, sin transporte, con complicaciones para acceder a situaciones de educación, de sanidad, suministros, los viales no hay accesibilidad, temas, bueno, pues los más básicos que en cualquier municipio o cualquier zona de Madrid estarían accesibles para todos, pues en la Cañada nos encontramos con...
No hay transporte público, no hay ni siquiera aceras, ni carreteras, no hay infraestructuras básicas.
No hay infraestructuras básicas.
Iluminación, etcétera.
Eso sí que hay iluminación, pero no con las condiciones que tendría
no
que tener.
No en las condiciones de cualquier otro barrio madrileño.
Eso es gran parte de la Cañada. De hecho, en el sector 6 hay una parte que es la Cañada sin asfaltar, que son varios kilómetros, donde los niños tienen que recorrer todos los días varios kilómetros para poder acceder a la ruta escolar, ¿vale? Uh-huh. Y es verdad que ahora empieza el mal tiempo, empieza a llover, empieza a hacer mucho frío, y son condiciones realmente complicadas las que tienen que tener estos niños para poder ir todos los días al cole.
Uh-huh. Y ahí está Cáritas. Hemos hablado de que es el sector 6. Hay 6 sectores.
Hay 6 sectores.
Y es verdad que... hay un 1%, 1.5%, creo, de toda esa extensión, que sí que es donde se localizan los problemas de drogas, un 1.5 kilómetros de territorio, en el que, un 1.5 kilómetros, en el que se localizan esos problemas de drogas, que al final son el foco de atención de todos los medios de comunicación.
Eso es, al final, mediáticamente, lo que se ve en medios de prensa continuamente es cuando hay una situación de conflicto vinculada a temas de droga, pero no, ese no es el día a día de la Cañada Real. El día a día de la Cañada Real es la situación de las familias, las familias que viven en situación con muchos problemas para acceder a los suministros, para a lo mejor en verano hay familias que están toda la semana sin poder acceder a agua, porque abren un día a la semana, les llega el agua un día a la semana, ¿no? Entonces, pues, una cantidad de menores que cogen la ruta escolar como pueden, ¿no? Por las mañanas, problemas con los suministros, o cuando hay tormentas las casas se les destrozan porque no tienen las condiciones ni las infraestructuras suficientes para que aguante una tormenta fuerte, ¿no? Pues ese es el día a día realmente de la
¿Cómo
Cañada.
¿Cómo son las casas? ¿Nos podríais describir alguna de esa vivienda, la vivienda tipo, de qué materiales está hecho? Dices que no hay suministros, no hay agua corriente.
Sí que hay.
¿Sí?
Hay. Lo que pasa es que hay problemas. Por ejemplo, cuando hay cortes, en verano no les llega.
Ajá.
¿Vale? Sí que hay agua y sí que hay luz y sí que hay... Se están produciendo esfuerzos también por las administraciones, que también hay que decirlo, por intentar solucionar todos estos problemas. Pero no son suficientes a día de hoy.
¿Se corta? Cuando dices que el agua se corta es porque el suministro no es el habitual, no es el que nosotros recibimos, el que cualquiera de nosotros recibe en su casa.
Eso es. Y sobre todo en verano. Los meses de verano hay la zona de la Cañada sin asfaltar, prácticamente les llega el agua un día a la semana.
¿Quién la suministra y de qué manera?
El canal.
¿Y por qué se corta?
Porque en problemas de suministros, de abastecimiento.
Pero en el resto de viviendas, en mi casa, no cortan el agua.
No llega a los depósitos, no tiene la suficiente capacidad para distribuir hasta allí. Entonces es un tema que sabemos que se está intentando poner solución, pero mientras tanto las familias siguen teniendo problemas.
Es un problema de infraestructura, del canal, que no llega adecuadamente hasta allí.
Eso es igual que el canal, estamos hablando de los viales, ¿no? Para que puedan circular los coches por allí, ¿no? Son problemas básicos de infraestructura de un barrio que no reúne las condiciones adecuadas.
¿Qué más cosas le faltan a esas viviendas y a esos barrios, a esas calles?
Pues, o sea, por faltarle, pues por ejemplo, tema de las rutas escolares. Las rutas escolares se ha conseguido que, gracias al esfuerzo y también a la presión de muchas entidades que llevan allí muchos años trabajando, se ha conseguido que haya rutas escolares en educación primaria infantil. Es decir, se puede conseguir que los niños que quieran acceder puedan acceder y hay una ruta que les lleve al cole. pero esto finaliza con la educación. Una vez que la educación es finaliza la obligatoria, los menores que quieren continuar con una educación vinculada a, por ejemplo, bachiller, o ya hablamos de procesos de universitarios, muchos de ellos tienen que andar bastantes kilómetros al día para poder acceder a un transporte.
Y estas rutas, el acceder a ellas también, esto sí lo hemos visto también en medios de comunicación, en cursos pasados, esos niños que se manchan los pies de barro porque cuando llueve pues hay arena y que se convierte en barro, y llegan con esos zapatos pues llenos de barro, o tienen que envolverlos en bolsas.
Hay esfuerzos ahora mismo por la empresa municipal de transportes por intentar poner líneas. El problema es, volvemos a lo mismo de antes, hay una visión tan negativa de la gente que vive en Cañada que existen protestas vecinales cuando se habla de que va a llegar una ruta desde la Cañada a determinadas zonas de Madrid. Claro, cuando se producen estas protestas, al final lo que hay detrás de esto es impedir a chavales que quieren seguir con sus procesos de estudio, o gente que necesita ir a Madrid a trabajar y que no dispone de un vehículo propio, que se pueda acercar a la ciudad, ¿no? Porque hay un estigma vinculado a la Cañada del tema de la droga que imposibilita en muchos casos que se puedan llevar las medidas adecuadas.
Que aísla a esa población de alguna manera. Mónica, vosotros en Cáritas estáis dando apoyo a estos niños de infantil, de primaria. Luego hablaremos también de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos, de la formación que tienen todos ellos, también con incluso esa escuela de peluquería que hay pues para dar una salida laboral a muchas mujeres de allí. Pero vamos con los pequeñitos. ¿Qué es lo que hacéis con ellos allí?
Te cuento un poco desde que inició el proyecto. Se hizo principalmente como mediación escolar, ¿no? Porque la posibilidad de los padres, como ya ha dicho Pablo, de transporte es mínima, y por lo tanto pues nosotros hacíamos un poco el enlace ese que siempre un padre tiene acceso a un cole, y aquí pues se quedaba mermado por esta parte del transporte. Por lo tanto, nosotros intentábamos ser coordinadores entre familia y el menor que iba al cole. Esto fue avanzando, el proyecto de mediación escolar con los menores se ha convertido en un centro educacional del menor, por lo tanto vienen de estas rutas escolares y vienen con nosotros por la tarde, que hacen una primera parte de refuerzo educativo, en la cual les ayudamos a los deberes para este. Pues muchas veces nos encontramos con que nuestras familias y estos menores tienen un desfase curricular muy significativo, ¿no? Porque no han podido ir a lo mejor en infantil, que ya en infantil nos estamos encontrando con que les exigen la lectura, y estos menores, al no haber ido a infantil porque no es obligatorio, se queda un poco atrás, y por lo tanto ya empiezan con un desfase curricular que intentamos nosotros que no sea tanto con estas dos tardes que vienen los menores. Después de este refuerzo educativo, tienen acceso pues a una merienda, que decimos merienda-cena porque es bastante abundante, y luego también les educamos en la parte de habilidades saludables respecto a la higiene, pues lavarse las manos, lavarse los dientes, que se lo lavan también en el proyecto, pues que tengan esa higiene y esa posibilidad también de ducharse si vienen, o lavar el uniforme si lo demandan los padres. Luego tienen una parte de ocio saludable, porque también en Cañada, si no hay, pues ya lo supondremos todos, que si no hay una infraestructura de una acera, pues no hay columpios, por ejemplo. Entonces estos menores también, el juego que tienen es pues un poco entre los escombros que pueden encontrar, o un campo abierto. No tienen un parque para ir a jugar, pues donde tienen acceso casi todos los menores, o unas actividades extraescolares. Algo tan básico como lo vemos ahora en el día a día, pues familias que viven en un barrio normalizado. Entonces, pues nosotros esa parte de ocio en la fábrica, pues tenemos pues un poco que vean otra especie de juego y que aprendan a jugar de otra manera que no sea en un campo abierto. Entonces, luego también los viernes por la tarde y algunos sábados nos vamos con ellos, intentamos todos los viernes hacer una actividad que sea fuera de Cañada, con los más mayores, con los de secundaria y con los mayores de primaria, para intentar que vean otros espacios diferentes y más positivos que lo que están viendo en su día a día, que es o el colegio, y directamente pues vuelven a Cañada sin la posibilidad pues de ir a un parque como decía, o de ir a una actividad, a un cine con sus padres, o ir al teatro o a cualquier centro cultural, ¿no? Mm.
Y dentro de todo, en este marco de actividades de ocio, también hay campamentos, hay colonias, y creo que algunos niños también, un poquito más mayores, han hecho unas vacaciones, unos días de vacaciones en el verano, y en algún caso pues también han visto por primera vez en su vida el mar, la playa.
Eso es, pues nosotros dentro del proyecto tenemos el apoyo de Caixa Pro Infancia, que es un proyecto que nos suministra servicios, ¿no? Y gracias a ellos pues hacemos estas colonias, también tienen acceso al aula de psicomotricidad, atención psicológica. Entonces, dentro de estas colonias, que aparte es los periodos vacacionales, ¿no?, en Navidad, Semana Santa y verano, en verano el año pasado propusimos el tema de la playa para los de secundaria. También como un método de enlace para que empiecen a venir con nosotros y se forme un grupo estable para este refuerzo educativo, es una motivación para ellos el tema de finalizar el curso, que ya han hecho un grupo estable, e irnos todos a la playa y convivir, porque bueno, pues fuimos a un albergue allí en Moraira, en Alicante, y para mí fue una experiencia súper bonita y enriquecedora, tanto para el equipo de profesionales que estamos allí todos los días como para el equipo de voluntarios, que todos los días tenemos que decir que están con nosotros, y gracias a ellos pues los proyectos siguen adelante y avanzan.
Bueno, ¿necesitáis, por cierto, voluntarios en estos momentos?
Sí.
¿Sí?
En Cañada es un proyecto complicado, todos los proyectos que hacemos son complicados por las horas que requieren del tiempo del voluntario y el compromiso que exigimos, y por lo tanto sí necesitamos voluntarios.
Es un voluntariado exigente.
Es exigente porque yo hablo de los menores, porque es donde estoy, y es fundamental que estos menores cojan al voluntario como una referencia, y creo sea algo puntual, que se cree un vínculo y una referencia para estas normas y límites que queremos establecer, que sigan con ellos.
Y una estabilidad
y
también.
Y una estabilidad en el proyecto, bueno, eso es.
De la misma manera que es importante que los niños y niñas de la Cañada vean otros barrios, otros lugares, creo que también es importante que nosotros les miremos a ellos, que es un poco también lo que logran esos voluntarios, ¿no?
Su
recompensa. Bueno, vamos a seguir aquí en Madrid Sin Fronteras hablando de las cosas, los trabajos y las actividades que ofrece Cáritas en este lugar, en esta zona de Madrid, que pertenece a Madrid, al municipio de Madrid, a Rivas y a Coslada, que se llama Cañada Real, concretamente en el sector 6, en un lugar muy específico donde viven muchísimas familias. Vamos a continuar en Madrid Sin Fronteras porque tenemos pendiente además hablar de fútbol. Lo hacemos en un minutito.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid Sin Fronteras.
Bask in the afterglow.
Continuamos en Madrid sin Fronteras esta noche hablando de Cañada Real, del sector 6, donde Cáritas trabaja con las familias. Más de 8.000 personas en toda la zona, en toda la Cañada Real, 15 kilómetros aproximadamente de longitud de esa zona, que atraviesa tres municipios, Madrid, Rivas y Coslada. En este sector 6 viven muchísimas familias, sin demasiadas infraestructuras, pero desde Cáritas, bueno, pues hemos hablado hace un momento con Mónica, que nos contaba todo lo que se hace con los escolares, en los refuerzos de deberes y también el tiempo de ocio tan importante para que crezcan con normalidad. Y ahora nos vamos a ocupar un poco más de los adultos y de los jóvenes, porque también, David, ¿tenéis una escuela de peluquería?
Sí, es así. Tenemos una escuela de peluquería allí en la fábrica donde estamos los compañeros. Y bueno, todo esto empezó hace ya, yo creo, la tercera promoción que ya llevamos en marcha. Y la peluquería surge cuando, bueno, te das una vuelta por Cañada y empiezas a hablar con los chavales y ves que a los 16 años has dejado la escuela, y dices, pero esto cómo puede ser, ¿no? ¿Cómo que a los 16 años, con toda la vida por delante que tienes, no vas a la escuela? Y bueno, pues todo lo que ha dicho Pablo, ¿no?, y Mónica, las dificultades de las infraestructuras, el terreno, para poder acceder a una boca de metro, que es algo tan normalizado que tenemos entre uh-huh. nosotros, ¿no? Y lo que parece normalizado en nuestra ciudad, ¿no?, pues para ellos esto es algo difícil y es un mundo. Pues nada, pues ¿qué podemos hacer? Pues se lanzó, ¿no? Ahí los compañeros que estaban en ese momento, ¿qué poder hacer? Y vemos que había inquietudes por automoción, por peluquería, y bueno, y empezamos por ahí con el tema de peluquería. Y la verdad es que estos 3 años está siendo una experiencia muy positiva, y positiva porque logramos que, oye, se levanten, que vayan, que se formen y que tengan una opción de trabajo. Luego hay que seguir manteniendo y trabajando otras habilidades para que lo mantengan en el tiempo, ¿no? Una uh-huh. posibilidad de oferta de empleo. Pero, oye, la opción es buena, ¿no? Que esos chavales, cuando tengan 16 años, que muchos abandonan el instituto, que tengan esa posibilidad de formarse y tener una experiencia de convivencia, de relacionarse, otra alternativa diferente de vivir, y que se aísle un poco de ese día a día en esa casa, medio mal construida en la que viven, y tenga esa opción de salida a la ciudad, ¿no?, y a la vida normalizada.
¿Qué alumnado tenéis? ¿Son chicos, chicas? ¿Qué edades? ¿Qué sí. nacionalidades? Porque no hemos hablado uh-huh. tampoco de...
Pues bueno, en Cañada Real, que me corrijan mis compañeros si me confundo, pero en Cañada Real normalmente atendemos población española gitana, hay algunos sectores que está población marroquí, y luego rumana gitana, ¿no? Uh-huh. Sobre todo son las poblaciones en las que estamos trabajando. Y entonces nosotros, pues con nuestro cochecito, vamos rondando esos 7 kilómetros para arriba y para abajo, y vamos preguntando, vamos de puerta en puerta, ¿no?, en casa, conociendo a la casa, la realidad, a la persona y a esa familia. Y ahí salen de esos chavales, ¿no?, de estos diferentes espacios donde viven este tipo de población. Ahí está, generalmente cogemos gente de chavales a partir de 16 años, pues cuando ya se desligan de la educación obligatoria, y hasta los 22, 23 años ponemos este año. Otros años hemos tenido la posibilidad de convenio con la Comunidad de Madrid, de que sean formaciones básicas, y este año, bueno, pues arrancamos otra nueva formación, ¿no? Y rondan los 20 chavales que suelen venir, y bueno, con diferentes culturas, diferente forma de vivir, pero oye, conviviendo muy bien, ¿no? Porque se hacen compañeros y la experiencia es muy positiva.
Porque fuera de esta escuela, fuera del centro que tenéis también para los uh-huh. para los pequeños, para los niños, las distintas comunidades se integran, viven uh-huh. Integradas, se comunican uh-huh. o están más aisladas,
sí,
unas de otras.
Durante el transcurso de Cañada, es verdad, y Pablo, corrígeme, pero es verdad que están muy repartidas por diferentes espacios, las diferentes tipos de población, pero oye, creo que luego ellos se relacionan, bueno, los niños son el mejor ejemplo, ¿no, Mónica?
Sí, porque llega un momento que se los olvida, todo lo que ellos viven en sus casas de, pues él es esto, el otro es lo otro, pues llega un momento que empiezan a convivir, se les olvida lo que, de dónde proviene cada uno, y somos todos iguales y estamos haciendo lo mismo, nos interesa lo mismo, queremos pasarlo bien, y pues es lo mejor que podemos tener, el hecho de que se les olvide lo que han mamado, por decirlo así, y empiecen a convivir y a decir, este es mi amigo y me da igual como sea, que es la realidad que nos pasa a todos, niños, adultos, cuando nos damos cuenta que el de enfrente es otra persona y da igual de dónde venga.
Es cierto que nosotros tenemos un espacio privilegiado, ¿no?, de convivencia cultural, las actividades que se desarrollan en la fábrica, porque dentro del sector 6 sí que está diferenciado. Dentro de cada zona, digamos, hay una zona donde vive la población marroquí, hay una zona donde vive la población española gitana y otra zona la que vive la población de procedencia rumana, ¿no? Entonces sí que no hay grandes conflictos porque la convivencia es desde hace años, pero probablemente el espacio de mayor riqueza es el nuestro, ¿no?, donde conviven desde los más pequeños hasta el taller de la escuela de peluquería y la escuela de formación de adultos, que tampoco no hemos hecho mención, pero que es verdad que tenemos una escuela todas las mañanas, acude un grupo importante, aproximadamente de casi 100 mujeres y otro grupo de hombres que acuden también a formarse porque hay problemas con el idioma, ¿no?, problemas de cultura básica. Y la verdad que tenemos un equipo también de voluntarias que por la mañana, y algún voluntario que por la mañana echa una mano con intentar reducir esas diferencias culturales.
Sí, y hay esos espacios, sobre todo cuando se consigue ese acercamiento entre todo este tipo de población, ¿no?
Y nacen amistades.
Nacen amistades y relación de ayuda. Y sobre todo lo más importante, tenemos que crear esas inquietudes, tenemos que reaccionen. Porque al fin y al cabo, ¿quién cambia el territorio? Al final tiene que ser la comunidad también. Es verdad que la administración tiene mucho que hacer y tiene mucha responsabilidad y las entidades llegamos hasta donde llega, pero sobre todo crear esas inquietudes, que despierte ese decir, oye, hay que cambiar. ¿Y dónde cambia? Pues desde uno mismo, ¿no? Y eso es un poco son estos servicios, ¿no? Crear ese, oye, muévete, que tú eres la posibilidad del cambio.
Porque esas tres comunidades a priori diferentes tienen los mismos problemas ahí en Cañada.
Sí, al final, oye, que son personas como tú, como yo. Lo único que les cambia es el aislamiento y la situación en la que de infraestructura y la mala situación en la que viven, ¿no? Pero al final somos todos. Poco nos cambia, ¿no? Porque en la conversación les ves que, oye, que es una persona más que vive donde le ha tocado vivir, desgraciadamente.
Bueno, hablemos de fútbol.
Fútbol. Pues sí.
Hablemos de fútbol. Ya sonríen David y Pepín, que sí han venido a hablar de fútbol. Porque tenemos un equipo de fútbol ahí en Cañada. Que ¿cuánto tiempo tiene de vida? ¿Cómo nació?
Sí, bueno, eso David lo sabrá mejor.
Bueno, es que
tenemos dos Davides.
Tenemos dos Davides. Y el David de mi derecha es el
superentrenador,
que es el mejor fichaje voluntario que hemos tenido de hace muchos años.
Psicólogo deportivo, a ver, perfecto también para...
Bueno,
para
psicólogo en formación.
Bueno, psicólogo en formación. Y en prácticas, ¿no?
Sí.
Porque habrá que echarle también mucha psicología
sobre
día a
todo
día.
De gestión del grupo, y para que se motiven,
sí,
y trabajen y demás.
¿Y el fútbol es una buena herramienta para motivarles?
Sí, bueno, es que yo me metí en esto porque una amiga que era voluntaria, ¿no?, dijo que habían montado un equipo de fútbol y que necesitaban ayuda, ¿no? Entonces me atreví a dar el paso, meterme, probar y bien, sí, me gustó. Veía chavales que trabajaban mucho, que estaban motivados, que les gustaba esto y a partir de ahí pues trabajando. Luego yo me encargo de los entrenamientos y David hace el esfuerzo de buscar torneo, buscar ligas, buscar materiales que nos pueden donar, todas esas cosas que luego vienen muy bien.
Pepín, el capitán.
Dime.
Cuéntame, de tu equipo, ¿qué tal jugáis?
Bien.
¿Bien? ¿Sois buenos?
Sí.
Bueno, háblame un poco de los compañeros, de quiénes sois, y de por qué estáis ahí, por qué os habéis metido en el equipo, ¿qué tiene el fútbol?
Bueno, a mí me gusta el fútbol y de todas las maneras nos juntamos allí los del barrio y nos vamos arriba a jugar. Y David hemos buscado una liga, rollo.
Uh-huh. Vosotros jugabais ya antes de que estuviera constituido el equipo. Vosotros ya jugabais, os juntabais los amigos para jugar al fútbol.
Sí, ahí arriba era de arena.
Uh-huh.
Hace eso unos 7-8 años.
Hace unos 7-8 años ya quedabais todos para jugar en un campo de arena que hace un par de años se convirtió en un verdadero campo de fútbol.
Claro.
¿Y qué tal? ¿Mejor?
Mejor. Uh-huh. Se nota mejor.
¿Se nota cómo es el campo?
De arena. No, de arena y...
Y césped artificial.
Pero lleva arena.
Sí.
Y es que lo donó la UEFA hace 2 años, uh-huh. un campo ahí de fútbol sala con césped artificial, y ahí es donde entrenamos lunes y miércoles.
Eso uh-huh. es un espacio compartido con el resto de entidades, ¿no? que trabajan allí en la zona del sector 6, porque es verdad que no somos la única entidad. Hay muchísimas otras entidades que colaboran y que también tienen sus actividades deportivas, ¿no? En la zona. Y es verdad que es un espacio maravilloso para poder desarrollarlas.
¿Cuántas horas entrenas a la semana?
1 hora.
No, 2.
¿Una hora? De 5 a 7, 1 hora.
A la semana.
De 5 a...
2 días.
Ah, sí.
Dos días en semana, una hora cada día.
Exacto. Digo un entrenamiento.
Son entrenamientos de 1 hora, pero dos días a la semana.
Dos días a la semana. ¿Y qué es lo que tiene el fútbol para ti? ¿Por qué te gusta?
Me gusta porque me gusta el fútbol, ya está, ¿no?
¿Te gusta verlo? Pero, claro, pero sí. ¿Por qué te gusta jugarlo?
Porque soy del Madrid, me gusta Cristiano y ya.
Y quieres ser claro. como él.
Y quieres ser como él.
Claro.
¿Y eres bueno?
Sí.
¿Sí?
Pero más mi hermano, el Juan.
Ajá.
Sí.
Pero tú eres el capitán.
Sí.
Ese es la caña ya.
Sí, sí. Es el capitán que le hacen más caso a él que a mí, muchas veces.
¿Ah, sí?
Sí. Yo a lo mejor mando callar o pido que dejen de tirar balones o lo que sea, no me hacen caso, pero ahora lo dice Pepín. Y ya todo el mundo obedece.
Bueno, entonces tienes dotes de líder, eres un líder.
Claro.
Sí. De pocas palabras, pero seguras, sí. Pepín. Bueno, David, ¿cómo les estimula... David entrenador, voy a llamarte David entrenador, vale, si no te importa. ¿Cómo les estimula el fútbol para su vida cotidiana?
Pues a mí me lo ponen muy fácil porque con lo motivados que están es muy fácil trabajar con ellos. Entonces, a partir de ahí ya... Pues intentamos enseñarle valores de trabajo en equipo, solidaridad, sacrificio, que luego no solo apliquen en el fútbol, sino que puedan aplicar en el día a día. Entonces, viniendo a entrenar, jugando al fútbol, se hace mucho equipo, y luego eso es lo que les viene bien de cara a que les aporten más cosas y les ayude fuera del ámbito deportivo.
Una responsabilidad, un sacrificio.
Exacto.
Uh-huh. Por cierto, que no hemos dicho cómo se llama el equipo, Pepín.
Real City.
Real City.
Sí.
¿Y cómo vais? ¿Cuál es la equipación? ¿Qué colores?
No sé, no me lo han dicho todavía.
Ah, que todavía no tenemos equipación.
Está en camino. La equipación es de color rojo.
De color rojo. ¿Te gusta?
Sí.
¿Te parece bien?
Sí.
Aunque seas del Madrid.
Da igual.
Da igual, ¿no? Está bien.
Rojo es el Atleti, ¿no?
Bueno, rojo como Onda Madrid. Bueno, como logotipo
como Caritas,
de Onda Madrid. Es. Como Caritas también, efectivamente.
Claro, nos ayuda mucho, Caritas.
Os ayuda mucho.
Sí.
¿Cómo ha cambiado tu vida también al entrar en contacto con Caritas?
Muy bien. Nos ayuda mucho también.
¿Desde cuándo estás en contacto con ellos?
Hace 3 o 4 años. Uh-huh. Es que estaba Javi también, ¿sabes? Estaba otro y no está, ya se ha ido, no se ha andado.
Otro compañero.
Javi es el que formó el equipo al principio, ¿no?
Uh-huh.
Luego se lo cogí el relevo David,
uh-huh.
y ya entré yo a ayudarle.
Uh-huh.
Y ese me ha ayudado, ¿sabes? Hacer los papeles del límite para vivir, ¿sabes?
Uh-huh. Tú ahora mismo tienes ya tu propia familia también.
Claro.
Uh-huh.
Y vivimos de esa ayuda, ya está.
Sí. Vives en la cañada con tu mujer y con tu hijo.
Sí.
Uh-huh. ¿Y qué tal es la vida allí? ¿Tú querrías quedarte allí? ¿Qué querrías para tu hijo, para tu familia?
Viví en un piso de Valleca y viví bien. Y mi hijo de ir al colegio, no está ahí viendo a esos yonkis, ¿sabes? Y eso es muy mal.
Uh-huh. ¿A ti te gustaría que llegara ese real ojo, ¿no? Que
claro.
están anunciando. Y vivir en un lugar diferente.
Pues sí.
¿Cómo te imaginas esa vida?
Bueno, está bien el barrio, buenas personas, pero lo que mata es eso, ¿sabes? Uh-huh. Eso es lo que mata.
¿Te gustaría que tu hijo fuera a un colegio cerca de casa, un trabajo normal para ti, para tu familia?
Sí.
¿En qué te gustaría trabajar, Pepín?
¿Yo?
Sí.
Yo qué sé. Me da igual trabajar lo que sea. Estando bien mi familia, yo trabajaría donde sea. Uh-huh. Que es así, ¿no?
Sí. Y así, Pepín.
Bueno, es realmente bueno, el perfil, ¿no? Como Pepín, hay muchísimas familias en la cañada.
Sí, sobre todo
es muy joven, hay que decir que es muy joven, pero sí, ya tiene, uh-huh. ya está casado, ya tiene un niño.
Sí, sí.
El perfil es este, ¿no? De chavales que tienen 16 años a 21, normalmente se macimpa pronto, se casan, tienen hijos muy jóvenes. Y bueno, el fútbol sí es una actividad muy bien que trabaja todo esto que David ha dicho, y además es que, oye, es puerta de entrada para poder llegar a esas familias y trabajar, pues, regularización de documentación, que tengan todo en orden, y bueno, crear caminitos para, oye, el día que vayamos a salir a una vivienda normalizada, pues estar lo más preparados posible, ¿no?
Claro, porque para hacerse la ficha y competir hay que tener los papeles ordenados.
Exacto. Si nos queremos inscribir en un torneo, es necesario el DNI. Si no lo tienen, ya hacen esfuerzos por ir a sacárselo. Entonces todo eso ayuda. Y bueno, de momento nos hemos clasificado para un torneo el 5 de noviembre del Ayuntamiento en representación de Vallecas. Y creo que si ganamos les dan a todos dos entradas para el zoo. Para que lleven a sus hijos. Porque bueno, ahí la mayoría, ¿no? Están casados y con hijos.
Todos.
Todos casados y con hijos.
Sí.
Y con una media de edad aproximadamente. ¿Tú qué eres, de los más mayores por ser el capitán o no?
No, hay más mayores. Está Jonathan, que tiene 23 años. Jesús, que tiene 21. Antonio, que tiene 22. José, que tiene 23. Y ya los otros tienen 17, 16, 15...
Y con esas edades todos casados,
claro,
y con hijos.
Sí.
Y tu edad era, Pepín, que no sé si
20.
Lo hemos dicho, 20 años. Bueno, pues y ya tienes DNI, ficha y todo para jugar todos,
claro,
los partidos que se te pongan por delante, todos los campeonatos.
Claro.
Y ganarlos.
Y ganarlo, claro. Con esa ilusión, ¿no?
Eso es la ilusión.
Sí.
Luego también en el equipo, en base a esa diversidad que decía Pablo de personas de etnia española gitana y marroquí, en el equipo también los tenemos. Tenemos personas de etnia española gitana y marroquí para que también interactúen entre ellos, se conozcan, aprendan esas culturas y con ayuda del fútbol pues vean, dejen las diferencias a un lado y vean que lo que importa es el equipo, que lo que importa es el trabajo para conseguir las cosas y que la raza tiene que quedar en un segundo plano.
¿Tú lo has visto así? ¿Lo vives así, Pepín?
Sí.
¿Tus compañeros son compañeros iguales? ¿Todos?
Iguales. Todo igual.
Uh-huh.
Somos personas iguales, ¿no? Digo yo.
¿Y antes de entrar en el equipo, tú tenías amigos de origen marroquí, por ejemplo?
Sí,
¿sí los
tengo
tenías?
Muchos, sí,
sí, tenías.
Tengo, sí.
Bueno, en tu caso entonces ya tenías relación con estos vecinos, ¿no?
Sí.
Bueno, y ahora en qué ligas jugáis, en qué torneos, tenemos esta fecha que nos decía David, ese granito.
Sí, la verdad es que estamos buscando siempre torneos de, bueno, que trabajan por la conciencia social, uh-huh. por el apoyo a ciertas enfermedades. Pues hay muchos torneos por Madrid que hemos estado participando. Ahora es verdad que estamos en las entidades juveniles representando a una de ellas de Vallecas, que vamos a jugar contra otros distritos. Vamos a trabajar también porque nosotros, aunque estamos en Cañada Real, bueno, Cáritas se organiza a través de muchas parroquias. Una de nuestras parroquias es Santo Domingo de la Calzada, que es la que está allí en uh-huh. Cañada Real, a pie del cañón con
en
una serie de voluntarios,
sí,
en el propio sector 6, que es una parroquia pues muy atípica, ¿no? Porque está ahí en medio de la zona más difícil de Cañada, ¿no? Y ahí en esa parroquia pues representándoles pues también vamos a jugar a nivel interparroquial con otras que están en Vallecas. Y bueno, y saliendo momento de fútbol, que realmente es una fiesta de fútbol, pues ahí nos apuntamos para, bueno, pues para disfrutar, pasarlo bien, que al final que es lo que se pretende, y trabajar todo esto que estamos contando.
¿A ti te ilusiona cuando tienes entrenamiento vestirte y marcharte para allá?
Sí.
Bueno, le ilusiona más los partidos.
Más los partidos, claro. El entrenamiento es más duro, ¿no? Es más pesado.
Bueno, pero aprendes más, ¿no?
Uh-huh. Mira qué bien. Bueno, seguimos en Madrid sin fronteras. Ya hacemos la última pausa para afrontar el tramo final. Estamos hablando con Cáritas de diversos proyectos en Cañada Real, con muchos invitados hoy aquí en Madrid sin Fronteras.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
To read this, Rose was born, child actress, on the fifth day of the snow. Be good or be gone, be good or be.
Continuamos en Madrid sin Fronteras. Estamos en la Cañada Real, conociendo mejor a las familias que allí habitan, que son muchísimas y que además están apoyadas in situ por Cáritas Madrid en el sector 6, con diversos proyectos, entre ellos ese equipo de fútbol. Tenemos a su capitán aquí con nosotros, a Pepín, que nos está contando, bueno, pues todos los sueños de triunfo que tiene el equipo en los distintos campeonatos en los que va a participar, y que es un proyecto, ese equipo de fútbol, que abre puertas también a otros, de la misma manera que el acompañamiento también a los menores o la peluquería, abre puertas a otros servicios que Cáritas ofrece a las familias y a esos usuarios.
Eso es. La que, dependiendo del proyecto en el que estés, ya sea con menores, adolescentes, adultos, sí que existe la posibilidad de un equipo profesional de trabajador social, educadores, y ahora reforzado también con la figura de psicólogo y psicomotricista, pues de iniciar un proceso de acompañamiento, pues lo que decía antes Pepín, ¿no? Pues echar una mano con la regularización de los papeles, o qué es la renta mínima, ¿no? Cómo se puede acceder a unos servicios, o cómo puedo hacer cuando están teniendo problemas, o intentar potenciar determinadas situaciones difíciles relacionadas con la formación, ¿no? Que al final lo que facilite, porque en teoría es verdad que ahora mismo hay un pacto regional firmado por todos los municipios y respaldado por la Comunidad de Madrid, en el que habla de que va la Cañada irá realojando a todas estas familias en Madrid, ¿no? Entonces nosotros como proyecto lo que tenemos que estar es preparados para saber acompañar a esas familias y cuando se vaya produciendo esa salida de Cañada Real, que ellas tengan las herramientas para poder desarrollar su día a día en Madrid, ¿no? O en un barrio pues por ejemplo Vallecas, ¿no? Como decía Pepín, que quería irse a vivir a Vallecas, ¿no? Pues lo que por lo que supondrá eso, porque hay gente que nunca ha vivido fuera de Cañada.
Cambiar su estilo de vida, sus hábitos.
Eso es, sus hábitos de vida, por lo que supondrá vivir en un piso, pues supondrá pues tema de relaciones con los vecinos de otra manera, ¿no? Lo que supondrá...
Claro. Si nosotros esas cosas no tenemos experiencia, ¿sabes?
Claro, pues...
Y las queremos tener, digo yo, ¿no?
Eso es.
Convivir con los vecinos, que sea una convivencia fluida, cordial, ¿verdad? Sí. Sin molestarse unos a otros y estableciendo buenas amistades, ¿no?
Porque hay gente que no sabe leer y nos vamos a Caritas y nos ayuda a hacer los papeles, a hacer las cosas, ¿sabes? Y ellos nos echan la mano y eso.
También tú, a ti te han echado una mano con aprender precisamente, ¿no? A leer y a escribir.
Fui a todos los miércoles a las 10 de la mañana a aprender. Una hora, dos horas me tiraba ahí aprendiendo a leer.
¿Cómo está la alfabetización en Cañada Real?
Por zonas también un poco, pues dependiendo un poco. Hay algunas zonas que tienen mejores acceso a la educación porque viven relativamente más cerca de las rutas escolares y a algunos que les cuesta más, ¿no? Entonces, nosotros una de las líneas de futuro que vamos a poner en marcha es precisamente un aula infantil que nos permita empezar a trabajar con los chicos más pequeñitos desde los 3 añitos para que no se produzca ese desfase tan elevado cuando empiezan los niños con 6 años, ¿no? Que eso ya no es solamente un desfase curricular, sino también actitudinal, ¿no? Por experiencia, por habilidades para permanecer un ratito sentado en una silla, ¿no? Entonces, cuando los menores llegan al cole con 6 años, les cuesta muchísimo mantener el ritmo de los que ya llevan 2 o 3 años adquiriendo habilidades, ¿no? De tal manera, lo que es importante que nuestro objetivo fundamental dentro de Cañada, y tanto de Cañada como en otros espacios de Caritas Madrid, es que al final las familias dejen de necesitarnos. Eso tiene que ser importante. Nosotros somos un apoyo mientras se producen estas situaciones, pero nuestro objetivo es que ellos al final, también decía antes David, el compañero, sean ellas las que se puedan valer por sí mismas, ¿no?
Y Pablo, Mónica, David, os pregunto a vosotros en Cáritas, ¿pensáis que en algún momento podrán dejar de necesitaros, que Pepín podrá tener su piso en Vallecas y que la Cañada, bueno, pues se pasará a la historia porque todas las familias puedan estar realojadas en viviendas con todas las condiciones, con todos los suministros?
Pues claro que sí, ¿no? Es decir,
yo creo que sí, yo creo que es un trabajo a largo plazo, que tenemos que seguir educando. O sea, nuestra ayuda fundamental yo creo que es la educación, o sea, es educar tanto a adultos como a los más peques, pero creo que es nuestra herramienta más fuerte, ¿no? El tema de la educación y que ellos sean, motivarles la herramienta del cambio, y yo creo que sí, confiamos en ellos, si no, hombre, no nos levantaríamos con esta ilusión cada día, los tres que vamos para allá.
No, y además, ¿no? Entonces... que tenemos la experiencia, ¿no, Mónica? De gente que sale, es decir, que son las que menos se ven, las que menos se consigue, pero bueno, allí hay familias que consiguen pues ingresos de alguna manera a través de algún trabajillo, que van consiguiendo algún tipo de ayuda con vivienda social, oye, y se defienden y al final salen. Pero claro, es lo que esa parte no se ve, o la más minoritaria,
eso es.
Pero bueno, ahí trabajando para que sea cada vez más mayoritaria.
Destacar también el gran trabajo en red que hay en la Cañada Real. Ahora mismo hay muchas entidades que colaboramos tanto en el sector 6 como en el resto de sectores, como puede ser el Secretario Gitano, puede ser FANAL, ASPA, Cruz Roja, Alamedillas, ¿no? Porque que entre nosotros al final cubrimos servicios, ¿no? Por ejemplo, antes decía Pepín que estaba aprendiendo a leer gracias a una de las entidades, pues sí, gracias a este trabajo en red, ¿no? Al igual que, como decía antes David, el equipo de la Cáritas Parroquial de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, que está ahí en la brecha y que existe una coordinación muy, muy intensa, ¿no? Todos los días para ver los casos, la situación de las familias, y nos dan información de casos y de familias a las que nosotros no llegamos o desconocemos.
Y hace falta, como siempre, recursos, recursos en forma económica, recursos en forma humana, voluntarios comprometidos, como decía Mónica, voluntarios especialmente comprometidos, porque estamos trabajando con material muy sensible, que es la infancia, y podemos hacer quizá un llamamiento para, bueno, pues todos aquellos que nos escuchen y quieran colaborar, ¿de qué manera pueden hacerlo?
Y aprovechamos también para darle las gracias a todos y cada uno de los voluntarios y las voluntarias que vienen todos los días, tanto por la mañana, por la tarde, las que colaboran los fines de semana, que la verdad es que sin ellos nosotros no podríamos desarrollar todas estas actividades, ¿no? Porque hemos hablado de un montón de actividades, llegamos a mucho, pero llegamos gracias a ellos, ¿no? Pero aún así necesitaríamos reforzar, porque es verdad que con menores, sobre todo, ¿no? Cualquier apoyo, con adultos, cualquier apoyo sería muy bueno. Entonces, gente que esté interesada, ¿vale? En colaborar de alguna manera a través de las redes, en www.caritasmadrid.org, ¿vale? En las redes sociales de Caritas Madrid o en el teléfono 91-548-9580.
Que es un teléfono que también se encuentra en la página web.
Eso es, en la página web viene la manera de contactar, vienen las charlas formativas de lo que es Cáritas, cómo colaborar como voluntario. Pero si alguien tiene algún problema para acceder a través de la web, en el teléfono le van a informar, en este teléfono.
Muy bien, lo repetimos, si te parece,
sí.
Pablo.
91-548-9580.
Bueno, pues ese es el teléfono, la página web caritasmadrid.org para todos aquellos que quieran asistir a esas charlas de formación, ese primer acercamiento, ¿verdad?
El conocimiento de qué es Caritas, ¿no?
De qué es Caritas y bueno, pues dar quizá ese siguiente paso que hacia el voluntariado. También, por supuesto, la ayuda económica nunca es despreciable. Y en esa página web se pueden hacer donativos o, bueno, pues asociarse, etcétera, etcétera. caritasmadrid.org. Pepín, me gustaría que dijeras algo ya para despedir de las cosas que esperas de la vida, de lo que te gustaría que fuera tu futuro y el de tu hijo.
Que me tocara la lotería. Claro, en Navidad, ¿no? Digo yo.
Bueno, pues haremos lo posible. Haremos lo posible, Pepín. No sé hasta qué punto lo vamos a poder hacer. Pero bueno, te deseamos lo mejor, que por lo pronto sean muchos triunfos deportivos en ese equipo que lideras, y te agradecemos mucho que hayas estado esta noche hoy aquí.
Gracias.
Gracias. Bueno, gracias, David.
Gracias.
Y bueno, pues ánimo.
En cuanto al llamamiento a voluntarios, también si alguien que se haya sacado el título de entrenador y no encuentra equipo, lo que sea, o incluso si no tiene el título y quiere aprender de fútbol o coger experiencia o aprender, que puede venir de voluntario, que también en este sentido, en el equipo, cualquier ayuda es buena, porque yo hay veces que a mí me desborda.
Bueno, David también hace un llamamiento para que alguien le eche, pero seguro que es una experiencia muy enriquecedora para ti a nivel personal. Díselo, a ver si les convences.
Que sin ningún problema, sin prejuicios y sin miedos, que... Yo, es un equipo que se comporta muy bien, que trabaja mucho, que son muy buenos... Y que seguro que aprende y se lo va a pasar bien.
Pues te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros, David. También te deseo, bueno, pues grandes triunfos con el equipo. David Jorge, muchas gracias.
A vosotros por la invitación.
Gracias, Mónica. Gracias, Pablo.
Igualmente.
Gracias, Clara, también por dar esta posibilidad, porque yo creo que es importante que entre todos, ¿no?, vayamos dando una imagen más positiva de la Cañada.
Bueno, pues para eso está la radio pública madrileña, Onda Madrid. Gracias. Claro. Buenas noches.
Gracias a ti.
Y nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Nos encontramos aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF. En Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Luis Perdiguero en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. You wrote me oh so many letters, and all of them seem true. Promises look good on paper, especially from you. The weight of all those willing words I carried all alone. You wouldn't put your pen to bed when we hadn't found our own. Your sentences rose high at night and circled round my head.
circle since been broken, like the priest before me is breaking bread. I'm being asked to drink the blood of Christ, and soon I'll eat his flesh. I'm alone again before the altar, shedding all my old regrets. The last of which I'll tell you now, as it flies down the sink. I never knew a part of you, you didn't set an ink in ink. The letters that you left behind, no longer shall I read. Blood's between the pages, and I can't stand to see you bleed. And dust. All that's left is a song I've sung, the breath I've taken and the one I must. If you're born with a love for the rote and the writ, people of letters, your warning stands clear. Pay heed to your heart and not to your wit. Don't say in a letter what you can't in my ear.